Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merkel. Me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy, jueves 11 de enero del 2024. Está con nosotros en la redacción Jesús Baena. ¿Cómo estás?
Denise, ¿qué tal? Buena tarde.
Bueno, vámonos con lo más importante en la información. Estaremos platicando de varias cosas. Por supuesto, no dejaremos la cobertura de lo que ocurre allá en Ecuador. Estaremos haciendo un enlace con Enrique Acevedo, conductor de En Punto, que se encuentra allá. Tendremos también un punto de vista complementario de Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la UDLAP, de la Universidad de las Américas Puebla. Interesante, sobre todo sobre el tema este de la relación entre esos grupos criminales que desafiaron y desafían al Estado ecuatoriano en estos momentos y las bandas criminales mexicanas. Hablaremos de eso. Hay mucha información política en el país, mucha información. Desde luego le tendremos la información de esta mañana. El presidente, y será Andrea Meraz la que nos lo platique, el presidente haciendo el día de hoy pues burla. Y con, cómo no, sobre este documento que el propio presidente del PAN dio a conocer, en el que se habla pues de estos acuerdos a los que habrían llegado la alianza opositora allá en Coahuila. Por cierto, increíblemente hoy lo defiende el propio Marco Cortés. Le tendré yo, por supuesto, el tuit que subió defendiendo esa repartición en la que incluyeron notarías, en la que incluyeron direcciones de universidades, oficinas del registro público. En fin, ayer lo platicamos, vamos a hablar de ese tema, lo estaremos también comentando con Viridiana Ríos, analista política. Y luego le tendremos otro tema interesante, que es el de la banalización, o lo que Cecilia Guadarrama, que es pues nuestra jefa de redacción y de información también allá en el programa de En Punto, me decía hoy en la mañana, que era la política TikTok. Y efectivamente es estos videos, estas formas de hacer política cool, y que en realidad pues es una banalización increíble de la política. Vamos a platicar con Mónica Cervón, una periodista en Aguascalientes. Destituyeron a la secretaria de Seguridad del Estado porque se hizo pues como un corrido sobre ella. Apareció un video también de la gobernadora en Baja California, que se niegan que sea verdad, pero pues en donde aparece como si fuera la gobernadora en una especie de clip al estilo MTV. Bueno, ¿qué me dice del destape? Este destape en donde se presentan tomando cerveza y hablando realmente de nada, los de Movimiento Ciudadano, para destapar al candidato a la presidencia, con traguito de carta blanca de por medio y echando relajo, y donde lo nuevo nunca queda bien, nunca queda claro qué es, si es ese tono o si hay algo de fondo, porque la no política o lo no político es político, siempre lo ha sido, y detrás de lo no político hay una posición política. Entonces es este tema de mandar mensajes minúsculos que en muchos casos pues no dicen nada. Movimiento Ciudadano, desde sus canciones de Naranja Naranja, pues claramente ha sido uno de los campeones de ese tipo de política. Pero interesante lo que está pasando es esta necesidad de volverse viral con el mensaje más corto, más estridente, como el fosfo, fosfo. Pero ¿cuál es el contenido detrás de eso? Insisto, cuando no hay contenido político, hay política detrás, aunque sea o conservadora o generalmente conservadora cuando no es explícita, pero hay una visión política detrás de esto. Y creo que es lo que impresionantemente está predominando en estos mensajes como los que les cuento. Y en el caso de Baja California, pues si no es verdad, hablemos de inteligencia artificial y pues cuestionémonos cuál va a ser el efecto sobre las campañas. En fin, de todo esto estaremos platicando. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Está estamos aquí atando cabos y nos vamos, Olivia, Jesús, nos vamos con el resumen de lo más importante. Continúan operativos antiterroristas en Ecuador. La Policía Nacional informó esta mañana que en las últimas horas han llevado a cabo 16 operaciones en 11 provincias, han detenido a 22 personas, decomisaron armas, explosivos y drogas. Además, detallan que anoche fueron liberados 3 policías de los que han sido secuestrados por grupos terroristas, así lo llaman, de la ciudad de Quevedo. Sin embargo, no se aclaró si forman parte de los 139 funcionarios penitenciarios que hasta anoche permanecían como rehenes en distintas cárceles del país.
Ecuador, de los países más violentos de América Latina, lo dice un informe de Human Rights Watch que sitúa a Ecuador entre los 3 países latinoamericanos más violentos junto a Venezuela y Honduras. El informe destaca como principales causas del aumento de la violencia la presencia del crimen organizado y la existencia de frágiles instituciones democráticas. La organización señala que la corrupción, la falta de reconocimiento de derechos de los pueblos indígenas, las restricciones al acceso al aborto, la limitada protección de niños, niñas y adolescentes y de personas de la comunidad LGBT+, siguen siendo motivos de profunda preocupación.
Y López Obrador tilda de mafioso el pacto PRI-PAN en Coahuila, del que le estuvimos aquí platicando, y pues por supuesto que fue es un regalo.
Sí, sí, sí.
Aquí lo platicamos con Salvador Camarena ayer, literalmente es un regalo.
Pase
lo
a
que...
gol. Total.
O sea, a mí me recuerda, tú no te vas a acordar de eso, pero yo le iba al Cruz Azul, le voy al Cruz Azul,
eso
y
sí
una vez sí, se metió un gol el arquero, que se apellidaba Marín, sí, con la mano, Olivia, a la hora de despejar, en lugar de echarlo hacia adelante, literal, se echó el gol. O sea, algo muy, muy, muy,
muy
que pasó a la historia. Bueno, esto es algo parecido al gol de Marín con esta divulgación. Y luego, para acabar de amolar esto, pues queda claro que no entienden la parte la falta de ética que implica el acuerdo que dieron a conocer, porque si se dieran cuenta de eso, que por cierto salta a la vista, es decir, no se necesita tener ninguna especialidad para darse cuenta de que un acuerdo que incluye la repartición de notarías, que incluye confirmación de un señor como magistrado, un tal Bernardo, que incluye, o sea, todo lo que incluye, pues no es un acuerdo político. Y mira, Marco Cortés dice... Le contesta al presidente hoy: señor presidente, el único mafioso aquí es usted. La política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos. En toda democracia en el mundo lo más normal es que se realicen acuerdos políticos. Y creo que aquí es el tema, que un acuerdo político, ¿qué se entiende por un acuerdo político? Se entiende una serie de cuestiones de fondo que implican, pues vamos a hacer una modificación a la constitución local, tenemos el proyecto de tal cosa... Es un acuerdo político, y lo único que se ve en el documento que Marco Cortés dio a conocer es el reparto de un botín. Uh-huh. Eso no es un acuerdo político. Claro que puede haber un acuerdo político en donde incluya y dividimos las secretarías de Estado, el gabinete y demás, pero esto va muchísimo más allá. Incluso cuando se lee con cuidado este tema de cuáles fueron los puestos que están pidiendo, son puestos en los que hay, es decir, en los que hay dinero. Puestos como el de obras, como las oficinas de recaudación, es esa parte donde salir a defender esto sigue siendo una flagrante demostración de que no hay una brújula ética en el equipo que encabeza Acción Nacional. Por cierto, déjenme decirlo, también hablando de un partido que esa era su característica cuando enfrentó al PRI hegemónico durante muchísimo tiempo. Lo que lo caracterizaba era que tenía una brújula ética, y esto que vemos es justamente la pérdida completa de esa brújula y, por supuesto, pues un regalo al presidente. Les digo que lo tildó de mafioso este pacto. Además, no solo eso, sino que lo leyó y se estuvo pues carcajeando, sí, pues, ahorita viendo. Vamos a oír parte de eso. Dijo que, bueno, en fin, lo estuvo leyendo. Vamos a escuchar una partecita, ya luego lo iremos más, una partecita de lo que dijo el presidente sobre esto.
Lo fantástico,
pues sí,
o surrealista o descarado es que lo dan a conocer, el mismo presidente del PAN lo da a conocer. O sea, le tenemos que agradecer, ¿eh?
Bueno, como le digo, esto es algo que no se entiende. Esto es exactamente algo inaudito y que refleja, insisto, lo que creen que es normal, lo que ven como normal en el partido de, bueno, por lo menos Marco Cortés, para no irme contra todos los panistas, eso lo encuentra normal. Pero bueno, estaremos platicando de este tema, por supuesto, en el programa, pero tenemos más, Olivia.
Advierte Movimiento Ciudadano y Morena inseguridad para candidatos en Guerrero. El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en el estado, Julián López Galeana, informó que ante el clima de inseguridad en este estado, el partido no participará en distritos o municipios donde sus candidatos sean llamados a pactar con grupos delictivos. Dijo que las zonas más peligrosas y donde no es recomendable circular son la Costa Grande, Tierra Caliente y la zona norte, pero prácticamente todo el estado está inmerso en una difícil situación. En tanto, Jacinto González, el líder del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, informó que el partido recomendó a sus aspirantes que ante posibles intimidaciones o amenazas se retiren incluso de la contienda.
Bueno, vamos a tener la información con Juan Angulo sobre esto. Y lo que le decía yo, fíjese, destituyen a una funcionaria municipal en Aguascalientes por protagonizar un corrido. Se trata de Georgina Tiscareño. Fue cesada del cargo como secretaria de Seguridad Pública del municipio de Jesús María en Aguascalientes, luego que se diera a conocer un corrido al estilo corrido tumbado, que se llama Tormenta, que relata su vida. En el corrido, interpretado por un cantante, Ángel Fuente, relata la vida de la ahora ex jefa de la policía, quien aparece con una minifalda rosa, tacones altos y escote. Tras la polémica que desató Tiscareño, ofreció disculpas públicas y aclaró que el videoclip no le costó nada al erario, digo, menos mal, que fue un regalo que recibió de parte de familiares en reconocimiento a su trayectoria. Bueno, pues ayer el alcalde de Jesús María, Antonio Arámbula, nombró a Crispín Jesús Orozco Jiménez como nuevo encargado. Y miren, no sé si lo tenemos, si me pueden poner un poquito el corrido, por favor.
Sí, lo tenemos.
Adelante. Bueno, con eso, la Secretaría de Seguridad del municipio, así en una RAM plateada arriba de 180, una sonrisa coqueta y un escote pronunciado, siempre anda en peligro, le gusta la velocidad, la feria, no le importa. En fin, ahí está. Y luego lo que le decía es que se dio a conocer otro video, lo negaron. Es un video donde aparece, ¿a quién está imitando, Olivia? ¿Tú sabes?
Pues de lo que tiene tenemos.
A ver, dime, Jesús.
Al menos es de una canción de Madonna. Es un videoclip donde aparece vestida de rosa, con joyas, acompañada pues de varios hombres.
De guapos.
Uh-huh. Ajá. Y entra dentro de la categoría de estos videos fake, que son deep fake, donde a los videos originales simplemente a través de una plataforma de inteligencia artificial le sustituyen el rostro de una persona por el de otra. Esto ya fue desmentido por las autoridades.
No, o sea, sí existe, vamos a decirlo, sí existe el video donde le ponen el rostro de la gobernadora de Baja California. El tema es quién lo hace.
Y el video es el de Material Girl de Madonna.
Y entonces, o sea, imita a Madonna, que a la vez imita a Marilyn Monroe. Uh-huh. Y el tema es, ¿esto es publicidad? Es decir, ¿quién lo hace? Entiendo perfecto que pues ella ni baila así ni se mueve así. Estamos hablando de la gobernadora de Nuevo León, de Baja California. Pero en todo caso, pues por supuesto, hace ruido. Eso se está viendo y le digo, esto tiene que ver con esta forma de llamar la atención. ¿Lo hicieron sus detractores o lo hizo su equipo? Pues eso no lo podemos saber. Y esto es un tema importante, ya lo habíamos comentado, en plenas campañas políticas, donde, por cierto, y lo vamos a hablar, hay el Foro Económico Mundial está diciendo que la inteligencia artificial es una amenaza global justo por esto, porque llega un momento en que no vamos a saber qué es verdad y qué es mentira, quién está detrás, quién no está detrás. En fin, vamos a hacer una pausa, que nos falta más aquí en el resumen de lo más importante.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando Cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Me ibas a decir algo, Chuy.
Sí, sí, Denise, hablando de este tema de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, hay un video que sí subió a sus redes sociales, pero es del 19 de diciembre, en el que sí aparece en una escena navideña cantando un villancico. Ese video sí fue compartido por ella, sí fue real, y de hecho tenemos una parte de donde ella sale cantando este villancico. Vamos a escuchar un poco.
¿Y es ella cantando?
Ella es, digo, no sé si ahorita no, que está muy de moda, sí, el autotune.
Importante. Sí, por eso, sí, es que lo que te quiero decir es...
Pero por voluntad propia, digo.
Por voluntad, sí.
Sí, el otro es, pues, simplemente es distinto, es ella sexy, con joyas, con pieles, en fin. Pero pues por supuesto, yo insisto, no es que uno sea real y el otro no, es que uno está reivindicado y el otro no.
Exacto.
Los dos son igual de reales y están circulando en las redes. En uno ella sí se adjudica la autoría y el otro, pues te digo, no sabemos, pero en todo caso es una forma de hacer política y es una forma de atacar a los políticos. Gracias. También. Estaremos platicando de eso, pero bueno, nos vamos con otras cosas. San Juana Martínez presentará pruebas de irregularidades en Notimex, eso es lo que ella dice, luego de que el presidente López Obrador le pidiera pruebas sobre las acusaciones que hizo respecto a que desde la Secretaría del Trabajo le condicionaron la entrega del dinero para la liquidación de los trabajadores de Notimex a cambio de que le dieran el 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum. San Juana Martínez respondió diciendo que con gusto, que las pruebas las tienen los abogados. Luego también puso otra diciendo que pues no, ni que fuera tan fácil tener pruebas de una cosa de este tipo. Pero bueno, dijo, los sobornos o intentos de soborno no se firman bajo notario ni tampoco se emite factura, lo cual entonces quién sabe si tiene las pruebas. Interesante, hoy escribe Ricardo Rafael sobre el tema, los textos de San Juana Martínez publicados en La Jornada. Ella afirmaba que la había buscado el padre de la secretaria del trabajo entonces, de alcalde, que la había buscado para platicar con ella y que ahí había entendido que él era el digamos el asesor del sindicato de los trabajadores de Notimex y que esto había sido que el intermediario había sido Ricardo Rafael. Hoy Ricardo Rafael escribe y dice que eso es falso. Se llama La Paranoia de San Juana y dice que es falso, que fue completamente al revés, que él acercó al abogado alcalde a San Juana cuando le contó las dificultades que estaba teniendo en el sindicato. En fin, ahí están las cosas. Esto pues seguramente dará mucho más, pero desde luego pues sí se necesitan también, es importante un testimonio de este tipo, pero tiene que estar apoyado en otras cosas y en confirmaciones. En Morena, sobre este tema, negaron estos asuntos, Olivia.
Sí, negaron los moches desde Notimex. Fue ayer en un desayuno con reporteros de La Fuente, donde el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, rechazó lo que está señalando San Juana Martínez, así lo dijo.
En la campaña ni en todas las actividades de la doctora Sheinbaum no hay ni un solo peso que provenga del erario público. Es algo que combatimos desde siempre y no vamos ahora a caer en esa práctica.
También le preguntaron a Claudia Sheinbaum al respecto y esto fue lo que respondió.
Toda la vida luché en contra del uso de recursos públicos en campañas electorales. ¿Cómo lo voy a aceptar? No conozco las razones de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso.
Jesús, también hay información del tribunal.
Así es, el Tribunal Electoral va a permitir que Guadalupe Tadei haga nombramientos después de la polémica que ha generado desde inicios de diciembre. Ante la falta justo de consensos al interior del INE para nombrar a jefes de área clave del instituto, entre ellos el secretario ejecutivo, ayer el Tribunal Electoral determinó que la consejera presidenta Guadalupe Tadei podrá proponer titulares y elegir encargados de despacho sin que existan plazos establecidos. También amplía las facultades de la presidenta para que pueda elegir al encargado de la Secretaría Ejecutiva entre cualquier persona que esté al frente de una dirección ejecutiva, sin importar si son titulares o si son interinos.
Sí, la respaldó. Básicamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respalda a Guadalupe Tadei como presidenta del INE en la dificultad que está encontrando. Hay que recordar que hubo un cambio en el Tribunal Electoral y son estos tres magistrados magistrados, los famosos tres magistrados del desayuno burlón, sí, vamos sí, a llamarle sí. así, los que dejaron solo al entonces presidente del tribunal, los que lo votaron, tanto el ex presidente que se llama
Reyes Rodríguez,
como Janine Otálora, votaron en contra, así las cosas en esa materia. Olivia, y la Comisión Federal también hay información.
La Comisión Federal de Electricidad anunció que está lista para el nearshoring. En la conferencia de prensa de esta mañana estuvo el director de la CFE, Manuel Barlet. Informó que la comisión está preparada para suministrar energía eléctrica suficiente a las empresas extranjeras que busquen invertir en México por el fenómeno del nearshoring. Con ello, dijo, la CFE se compromete a ser un pilar en el desarrollo e inversiones en México. Detalló que durante el actual sexenio se han invertido más de 3,000 millones de dólares en 22 proyectos de energías limpias que han aportado 1,500 megavatios de fuentes renovables, entre ellos el parque solar que se construye en Sonora, considerado el proyecto fotovoltaico más importante de América Latina.
Alerta a la Organización Mundial de la Salud por aumento de casos de COVID, tras informar que en diciembre pasado las hospitalizaciones en todo el mundo por COVID aumentaron 42% y 68% los ingresos en unidades de cuidados intensivos respecto al mes anterior, es decir, a noviembre. Tedros Adhanom, el director de la Organización Mundial de la Salud, pidió mantener la vigilancia y adoptar medidas preventivas. Dice que aunque ya no supone esto una emergencia internacional, sigue circulando, mutando y matando personas.
Y ya lo adelantabas, Denise, se está catalogando a la inteligencia artificial como una amenaza global. Es el más reciente informe de riesgos globales que se tiene previsto analizar, tocar, estudiar dentro de esta reunión anual en Davos del Foro Económico Mundial. Se alerta que la inteligencia artificial es el mayor riesgo inmediato para la economía global, pues puede producir información falsa y engañosa que podría pues estar afectando las democracias incluso o polarizando a la sociedad. El reporte, con base en un sondeo de casi 1,500 expertos, líderes de la industria, legisladores, identifica la desinformación como el riesgo más grave para los próximos 2 años y destaca cómo los rápidos avances en tecnología también están creando nuevos problemas o están empeorando otros ya previos.
Lo vamos a platicar más adelante con Emilio Pizu Saldaña, por cierto. También Jesús Silva Gerso, con él platicamos todos los jueves, como usted sabe, va a platicar de este asunto. Yo solamente veo esta suma, inteligencia artificial más redes, lo que puede provocar. Tú imagínate, ya creo que lo he comentado, porque este caso es el asunto cuando Orson Welles en la radio en Nueva York narró que estaba narrando un libro, un clásico, de la llegada, de la supuesta llegada de marcianos a la Tierra y de que estamos viviendo pues una invasión extraterrestre. Y lo estaba actuando en la radio en Nueva York y generó pánico. Era la radio en Nueva York, era un programa con el alcance que un programa puede tener en la radio. Imagínate hoy en día cuando tú empieces a subir un video de supuesto, ¿no? Del supuesto aterrizaje en la Tierra de una nave. Lo que quiero decirte es que se puede hacer cualquier cosa. Y si le sumas la velocidad claro, que las redes te dan, la dificultad para detenerlo a tiempo, la desconfianza respecto a quienes emiten los mensajes desde la autoridad, porque hay una, nada más ve en Estados Unidos sobre las vacunas, o sea, este pensamiento que se ha extendido de que detrás de cualquier mensaje emitido por la autoridad, por los expertos o por las fuentes de autoridad, obviamente están, hay que desconfiar, etcétera. Bueno, es una receta delicadísima. En fin, esto es lo más importante en la información. Nos vamos a ir ya con Enrique Acevedo, que se encuentra allá en Ecuador. Enrique, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Cuéntame cómo está todo en Quito.
¿Qué tal? Un gusto, Denise. Pues lo que hemos visto hoy en Quito es un poco más de tranquilidad, normalidad en las calles, aunque todavía hay un estado de excepción y las reglas de un toque de queda desde muy temprano hasta las 11 de la noche se extiende hoy.
Muy impresionante, por cierto, las imágenes de ayer, Enrique, las que transmitiste en el noticiero. La ciudad vacía en la noche, una niebla sobre Quito. Muy impresionante, digamos, nadie en las calles.
Sí, es una ciudad sitiada por el embate del crimen organizado. Y hoy también pusimos un recorrido, por ejemplo, por algunos centros penitenciarios que han sido el foco de atención porque permanecen ahí rehenes 139 custodios, hay que decirlo, desde el lunes
sí, hay
139 custodios que son rehenes en 5 centros penitenciarios en Guayaquil y en Quito y no han ingresado todavía las autoridades. Cuando esto ocurra, pues evidentemente volverá a generarse atención en el tema de seguridad aquí en Ecuador. Y bueno, mientras estábamos haciendo eso, nos revisaron 2 veces, es decir, fuimos detenidos 2 veces en la calle por militares y registraron nuestros equipos, nuestras mochilas, muy amable, pero claro, en un estado de excepción, ni siquiera permiso, ¿no?
Sí,
eso es para la prensa internacional. Puedes imaginar lo que ocurre con los habitantes y los ciudadanos de estas ciudades.
Sobre todo con los hombres jóvenes. Porque
y lo vimos.
Tenemos que ir a pausa. A ver, déjame ir una pausa y regreso contigo, Enrique. Vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, justo estamos platicando con Enrique Acevedo, que se encuentra allá en Quito, Ecuador. Enrique, me contabas de pues los militares deteniendo a todas las personas en cualquier lugar, y te decía, las imágenes son muy impresionantes porque la edad, ni siquiera promedio, la edad general que tienen estos grupos que alcanzamos a ver, los criminales, los miembros de los grupos delincuenciales, son realmente muy jóvenes. Te diría que aparentan todos estar por debajo de los 25 años. Me imagino lo que significa eso para los jóvenes de esa edad en las ciudades, con los policías pues claramente viéndolos como presuntos.
Sí, bueno, son objetivos militares ya, ¿sí? Según el decreto firmado por el presidente Noboa a partir de lo ocurrido esta semana. Y pudimos documentar incluso revisiones a jóvenes aleatorias en las calles, caminando sobre la banqueta, llegaban 1, 2, 3, en el caso de nuestra camioneta, pues llegaban 15 militares y policías a revisar los paquetes, las mochilas, ¿no? Digo, y uno entiende que se vive en un estado de emergencia y además, te digo, fueron amables, pero ven viajando personas en un vehículo con mochilas, con maletas que requerimos para poder grabar y hacer nuestro trabajo periodístico, pues genera alerta, pero esa no es una queja, sino es una especie de consignar la realidad que se vive hoy en las calles de una ciudad como Quito en un estado de excepción. Que hay que decirlo también, Denise, esta idea del estado de excepción pues se ha utilizado con frecuencia en Ecuador, lo hizo también el presidente anterior y lo hizo Correa, y es una especie no solo de consolidación de poder para poder tomar medidas extraordinarias, pero pues también creo yo una forma de restablecer cierto orden en un país que pasó de ser de los más pacíficos, de los más tranquilos en Latinoamérica, a tener la tasa de homicidios más alta en la región el último año, en 2023, que vivió su año más violento este Ecuador. Fue un cambio rápido, fue un cambio muy violento. La gente habla de, bueno, es que tiene una posición estratégica en la geografía criminal para el trasiego de droga, el Pacífico colombiano. Sí, pero es que siempre ha estado ahí Ecuador. Ecuador nunca se ha movido.
Sí,
lo que
ha
cambiado es la dinámica criminal.
Totalmente. Fíjate que me daba Omar Sánchez de Tagle, le voy a preguntar en unos instantes más exactamente el dato, el deterioro de Ecuador del 2019 a la fecha es impresionante y lo podemos medir, por ejemplo, entre la cantidad de las personas que han sido detenidas en tránsito hacia Estados Unidos como migrantes. En 2019 me decía que habían sido 260, nada, ecuatorianos, y en 2023 60,000. Para darte una idea, eso me...
No, una población de 18 millones de personas, ¿sí? No es un país...
Sí, no.
Menos que la zona metropolitana de la Ciudad de México, población.
Sí, me está diciendo ahorita, me confirma Omar, 60,432 de Ecuador y de Colombia 23,000, de Venezuela 200,000. Pero esto es claramente una medida, sobre todo este paso del 2019, de prácticamente ningún ecuatoriano necesitando irse de Ecuador a los 60,432, pues te habla del deterioro brutal de lo que
sí,
se vivió.
Sí, del desplazamiento forzado, de poblaciones enteras que viven esto, de lo que estamos viendo, ¿no? Estados de excepción recurrentes, olas de violencia y bandas criminales. Decíamos, hay vínculos con cárteles de la droga en México, por supuesto, pero esos vínculos cada vez es más claro que son casi, y voy a usar una palabra polémica, pero son empresariales. Es decir, hay una cadena de suministro, hay elementos en esa cadena de suministro, los cárteles de la droga en México participan o se asocian con las bandas criminales aquí para facilitar ese suministro. Lo que quiero decir es, no creo que estén en control de las decisiones en el piso que toman estas organizaciones para realizar sus actividades criminales.
Pues te agradezco mucho, Enrique. Justo de eso vamos a hablar con Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, que es especialista de estos temas, profesor de Relaciones Internacionales y Ciencia Política en la Universidad de las Américas Puebla. Gracias, Enrique. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Denise.
Gracias. Y le agradezco mucho, profesor. Gusto en saludarlo. ¿Cómo está? Buenas tardes.
Muchas gracias, Denise. Buenas tardes.
Justamente la gran pregunta cuando vimos este esquema que hizo público el gobierno y en particular el presidente Noboa al declarar el estado de excepción y de guerra contra estos grupos, puso un cuadro que explicaba cómo había avanzado los grupos delincuenciales y al final efectivamente relacionaba a un grupo significativo de estos de estas pandillas con los cárteles mexicanos, y la duda era, ¿qué es esa relación? Ayer lo escuchaba yo decir al equipo de NEMAS en la noche que esto no es una relación de que hoy estén operando desde México, o sea, no es una jerarquía que estén operando desde México lo que ocurre en el Ecuador, sino que es esto, como decía Enrique, una relación mucho más pues de negocio.
Efectivamente, Denise, es una relación de negocio que el gobierno ecuatoriano y las propias bandas criminales ecuatorianas quieren hacer crecer. Es más el vínculo que existe con las bandas criminales de traficantes de droga de Colombia hacia Ecuador, fronteras, son países fronterizos, que con México. Lo que sí es cierto es, Denise, que el cártel de Sinaloa, sobre todo, y en pocos años el cártel de Jalisco Nueva Generación, están garantizando el pago de la droga colombiana, cocaína, que pasa por territorio ecuatoriano. Se calcula que una tercera parte de la droga que se produce en Colombia pasa por Ecuador, principalmente sale por el puerto de Guayaquil, donde hemos visto también gran parte de esta violencia, y de ahí se traslada costeando por Centroamérica y llegar a México. Entonces, son los propios colombianos y ecuatorianos los que presumen en panfletos que la Fundación Paz y Reconciliación de Colombia hizo público en un reporte que presentamos aquí en México en 2020 también, de la mexicanización de los grupos criminales colombianos. Entonces, está la fama de violencia, de sanguinarios de nuestros cárteles, que ellos en panfletos en papel que distribuyen en los pueblos costeros, serranos, dicen, nosotros estamos con CDS, con Cártel de Sinaloa, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para espantar a los grupos contrincantes. Y eso es lo que está, yo creo que también aprovechando de manera, no sé si llamarlo irresponsable, por parte de los estrategas de comunicación política como Roberto Isurieta, que es el vocero de Daniel Noboa, su profesor en la Universidad de George Washington, para justificar estas el uso de las Fuerzas Armadas para combatir a estos grupos criminales, que no llegan a ser cárteles.
Bueno, que son como bandas, ¿no? Bandas criminales. Ahora, ¿cómo explicar lo que ocurrió? El movimiento que hizo el presidente en contra de estas bandas y en particular del control que tenían sobre las cárceles, lo hizo sin anticipar la respuesta. ¿Qué es lo que pasó en este ajedrez, en esta convivencia que evidentemente hay entre pues parte del Estado y los criminales? Pero algo ocurrió para que esto estallara.
Sí, la verdad es que es una situación muy fácil de explicar, que es el Estado ecuatoriano se fue reduciendo en términos de profesionalización y de recursos. Con el gobierno, sobre todo, de Lasso y de Lenín Morales, fueron reduciendo las capacidades que tenía la policía ecuatoriana, que era muy buena. Yo tuve la oportunidad de capacitar a policías del Ecuador aquí en México, la Policía Federal, y realmente era un modelo exitoso hace 5 años. Pero con los últimos años, la Agencia de Inteligencia del Ecuador, la Policía Nacional Ecuatoriana, se ha venido a menos. También ha aumentado los niveles de corrupción en las fiscalías del Estado. Ha habido también un hostigamiento a las instituciones independientes como la Contraloría del Estado, que estaba llevando casos importantes de combate a la corrupción todavía con el expresidente Correa. No. La verdad es que es una...
O sea, ¿se puede destruir lo hecho en muy poco tiempo?
Sí, la verdad es que Rafael Correa tenía un aparato, un control autoritario muy fuerte. Cuando deja el gobierno, también esa estructura autoritaria se cae, ¿no? La policía operaba muy bien, tenía el control de las cárceles, se pierden el control de las cárceles, y aquí sí, Denis, se mexicanizaron las cárceles, ¿no? Pero aún así México tiene control medianamente de las cárceles, ¿no? Uh-huh. Allá sí son territorios controlados por los grupos criminales ecuatorianos.
Bueno, pues muchísimas gracias, impresionante esto. ¿Tiene la fuerza el Estado ecuatoriano para recuperar el control?
No.
No lo tiene.
Por eso están usando a las Fuerzas Armadas.
Ya.
Y rápido, las Fuerzas Armadas del Ecuador estaban apostadas en la frontera con Perú por los conflictos territoriales, no en el norte donde están ahorita los problemas. Entonces tenemos un ejército que no tiene experiencia en esa zona.
Bueno, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo y estamos muy pendientes de qué es lo que siga ocurriendo. Gracias.
Claro que sí, saludos.
Gracias.
Denis, dime. En el seguimiento a lo que está pasando en Ecuador, fíjate que desde la clandestinidad, porque se fugó Fabricio Colón Pico, que está vinculado a una banda delincuencial que se llama Los Lobos, y quien está por fuga de la justicia, mandó un mensaje al presidente Daniel Noboa a través de las redes sociales y aseguró que se va a entregar siempre y cuando le garanticen que su vida no corre peligro. El presidente de Ecuador dio una entrevista a Notimundo a la Carta en la cual respondió, arremetió contra este delincuente, indicó que no van a negociar con terroristas y que el país está harto de que las condiciones las pongan los criminales. Noboa indicó que desde el gobierno no se está solicitando la entrega de Colón Pico, es el nombre de este delincuente fugado, y que será su decisión si se entrega o no. En ese sentido, dijo que se va a intensificar su búsqueda. También insistió el presidente Noboa en la deportación de más de 1.500 presos hacia Colombia.
Sí, sí, sí. Los colombianos de ayer.
Es parte de las decisiones urgentes y nos amparan acuerdos internacionales, parte de lo que dijo el día de hoy.
Bueno, nos vamos con información acá. Andrea Meraz estuvo en la conferencia en la mañana. Adelante, Andrea.
Hola, Denise, buenas tardes. Pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este acuerdo entre el PRI y el PAN en Coahuila, en el que pues también el presidente exhibe este acuerdo firmado por Alito Moreno y Marco Cortés, e incluso ironiza el mandatario con darle un premio al dirigente nacional de Acción Nacional, y esto por su contribución a la democracia. Escuchemos esta crítica que hiciera Andrés Manuel López Obrador.
Es un acuerdo mafioso para repartirse un botín. Y yo agrego, cuando se reparte mal el botín, hay motín. Pero es una prueba documental importantísima. Es algo histórico que tenemos que conocer todos, para que no se repitan estas cosas.
Leyó las cláusulas del documento durante esta conferencia y criticó que previo a los procesos internos del PRI-PAN y PRD para elegir a su aspirante presidencial, este acuerdo pues ya estaba firmado, así lo dijo.
Esto lo firmaron pues antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. O sea, la señora Paredes participó, ¿no?, aquí, pero ya de antemano no iba a ser. Pero ella no participó, ¿para qué participó? Para la presidencia, ¿sí? ¿Sí? Porque era del PRI. ¿Quién otro participó del PRI? Enrique de la Madrid. Pero ya todo era una farsa, porque ya estaba el acuerdo de que le iba a corresponder al PAN.
Lo fantástico, surrealista, descarado, dice el presidente, es que se dé a conocer por el mismo presidente del PAN, y pues dice, hay que agradecérselo. También habló sobre el caso Ayotzinapa, Denis, y detalló que dos solicitudes que le hicieran los padres de los desaparecidos les fueron negadas. Una de ellas fue la petición de no mencionar más sobre este tema en lo público, y el segundo es el rescate que hiciera al grupo interdisciplinario de expertos independientes para revisar expedientes de la Defensa Nacional, después de que los padres no aceptaran ir al archivo a menos de que los mismos representantes del GIEI los acompañaran. Escuchemos lo que dijo.
Todos le dijeron que ya no querían que yo hablara de esto en la mañana, y ofrezco disculpa, pero yo no me puedo quedar callado. Es como si yo participara en el pacto de silencio. La verdad es la que nos va a hacer libres. Los dos. Entonces, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Que nunca sepamos nada? ¿Que no se detenga a nadie? ¿Que me tengan a mí como rehén? Y ahora, pero que vengan los de Geis. Ya no les tengo yo confianza a los RFI.
Y bueno, también el mandatario pues indicó que si no los abogados asesoran a los padres de los desaparecidos a contratar expertos en manejo de archivos de la UNAM, del Politécnico, de instituciones públicas o incluso del Colegio de México. También el mandatario ya informó que comenzó con reuniones con integrantes de su gabinete legal y aseado para el cierre del sexenio. En el caso del petróleo, garantizó abasto para los próximos 3 sexenios. Y en un informe, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, también dio garantías de contar con la suficiente energía para que las empresas extranjeras inviertan en el país.
Te agradezco. Gracias por el reporte. Y bueno, le decíamos que hoy a esto que el presidente dijo, le contesta Marco Cortés defendiendo esto, diciéndole: señor presidente, el único mafioso aquí es usted. Dice: la política debe ser transparente a la luz del día y a la vista de todos. En toda democracia en el mundo, lo más normal es que se realicen acuerdos políticos y lo deseable es que se cumplan, dando viabilidad a la pluralidad y buenos gobiernos de coalición, siempre de manera transparente y sin mentiras. Vamos a platicar de esto con Viridiana Ríos, analista política académica, pero me quedan 40 segundos para irme a una pausa, Viri, así es que no te voy a dar la palabra. Te saludo, te pido por favor que no te vayas. Vamos a hacer una pausa y regresamos para platicar sobre este tema que creo que va a dar mucho. Creo que es muy interesante todas las cosas. De veras que Xóchitl Gálvez ya no la ayuden.
Sí, ya no ayuden salir a reaccionar.
Ya no ayuden a Xóchitl Gálvez. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco mucho a Viridiana Ríos que esté con nosotros, analista político, académica. Usted la conoce. Viri, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denis? Un gusto.
¿Qué te pareció?
Pues, aquí me sorprende, honestamente, me sorprendió bastante cómo se abren pues las cloacas de la política nacional con plena transparencia. Sí. Y resultan pues mucho más descaradas, mucho más pestilentes de lo que nos imaginábamos, porque bueno, yo creo que nadie dudaba que había negociación de puestos políticos,
claro.
Negociación de puestos de elección popular, de distritos, manipulación. Bueno, el Partido Verde, por ejemplo, hay investigaciones que han demostrado que es excelso en hacer esas negociaciones y por eso ha crecido tanto, a pesar de tener un voto relativamente pequeño. De lo que no sabíamos o de lo que no teníamos evidencia documental es de que también se hacían negociaciones de los organismos de transparencia, de las notarías, de las dirigencias de las universidades. Y bueno, esto exhibe varios aspectos, pero yo me centraría en dos muy importantes. El primero es que deja un precedente de la magnitud de las negociaciones que está haciendo la clase política, de su nivel de desvergüenza, bueno, llamarlo desfachatez, y sobre todo pues de los delitos que muy probablemente, o las conductas delictivas que muy probablemente se están cometiendo en estas negociaciones, porque pues lo que vemos en este documento, que además viene firmado, ¿no? Bueno, es que es de un nivel que no nos imaginábamos, que además viene firmado, pues es puede leerse incluso como un tráfico de influencias, como una forma de asociación delictuosa, como un cohecho. Sí, 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 sí. O sea, estamos hablando de conductas potencialmente ilegales, y lo digo potencialmente porque
porque
no tenemos la evidencia todavía, digamos, ante un juez, pero pues nadie duda que una cosa sí es ilegal. Y la segunda, Denise, que a mí sí me llama mucho la atención, es pues este deterioro que se está dando dentro de la coalición opositora, que es además, pues hasta ahorita, por lo que vemos, la única verdadera competencia del morenismo. Sí. Y tal parece que pues ellos están dándose más entre ellos de lo que realmente le están dando a pues a su
adversario.
Oponente, que en este caso sería Morena.
Hay una caricatura hoy de Alarcón en donde aparece Marco Cortés con un martillo pegándose a sí mismo, y enfrente está la piñata, y pues con Azoro lo ven, digamos, la piñata siendo con Morena y demás, y sus adversarios, y él sacándose chipotes. Y efectivamente me parece muy cuesta arriba para una candidata, para Xóchitl, estar en estos contextos en el que cada paso que dé, más allá de si define o no claramente esa campaña, pues tenga semejantes compañeros de viaje. Creo que es importante este documento va a quedar por el tema este de la autoinculpación. Me parece increíble que hoy haya salido a defenderlo como una cuestión de transparencia. No hay un acuerdo político aquí, hay un acuerdo de repartición. Me parece relevante el tema de que quieran el 20% del registro civil, el 20% de las oficinas de recaudación. ¿Qué hay en las oficinas de recaudación? Dinero. ¿Qué hay en los registros civiles? Potencial dinero, si son mal utilizadas. En fin, lo que piden, la forma en que se pone, me parece de verdad una pérdida completa de cualquier tipo de brújula, realmente muy impresionante. En fin, creo
no,
que esto...
No solo eso, sino agregaría yo que le da una daga al corazón a la plataforma de la oposición, los cuales nos habían dicho que ellos eran los defensores de las instituciones, los defensores de la autonomía, los que iban a impedir que pues la democracia mexicana degenerara hacia un autoritarismo. Y pues lo que vemos es que mientras nos dicen eso, por un lado, con su candidata... Y
tenemos que ir a pausa.
Sí, a ver, déjame ir a una pausa, perdóname, me cae el corte, vamos a una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Días antes de ir una pausa sobre la importancia de haber conocido este documento.
Sí, no solo eso, sino platicábamos también sobre, te comentaba, pues cómo esto llamaba a la hipocresía de que por un lado se nos diga que van a defender las instituciones autónomas y por el otro lado parezca que las negocian. Y bueno, creo que también es importante mencionar que esta cloaca que se está abriendo, no solamente se está abriendo en el PAN, parece ser que como que todos se fueron de vacaciones y guardaron sus escándalos para este momento. Pues lo vemos con los financiamientos irregulares que se reportan en Notimex, o supuestos financiamientos irregulares, incluso la propia validez del título de quien será fiscal de la Ciudad de México. En fin, sí, es un momento bastante delicado.
Sí, sí. Con lo del fiscal te refieres a que la fiscal deja en su lugar a alguien que no tiene ni siquiera título, ¿no?
Okay. O que ya lo obtuvo, pero que ahí se sugiere que probablemente sea un título apócrifo, falso, porque pues lo obtuvo de pronto y tiene validez que empieza en el 24.
Sí, es que son muchas cosas. Y bueno, y luego la política TikTok, como digo, que dice Cecilia Guadarrama con tanta claridad, la política TikTok, que es un destape tomando carta blanca. No sé si fue promoción carta blanca, de hecho, pero en fin, que nos habla de un deterioro de la política.
Sí, y fíjate que ya nos veíamos venir esto, o sea, en algún momento iba a suceder que iban a empezar a salir estas cosas, porque las pre-campañas fueron tan largas que evidentemente pues requirieron un proceso de financiación de algún lado que no sabemos de dónde sea, pero pues que es muy probablemente conjugó algunos delitos electorales. Entonces, pues yo creo que cada vez vamos a empezar a ver más y más que sale a la luz de dónde venían estos intereses y pues a quién favorecieron en todas las facciones políticas.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, un gusto saludarte, te mando un abrazo, Viri.
Igualmente, Dani.
Gracias. Y bueno, está con nosotros y le había alertado de que íbamos a platicar sobre este tema de lo que significa que la política se trate de hacer por TikTok y las implicaciones que tiene. Está Emilio Piso Saldaña con nosotros sobre también lo que el Foro Económico Mundial dice de la inteligencia artificial como una amenaza global. Cuéntanos esto, Emilio, ¿cómo estás?
Bien, con mucho gusto de saludarte. Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz 2024 y sorprendido, y no, con esto que estamos comentando, porque desde una perspectiva de tecnología, digamos, este artículo que estás comentando plantea el tema que implica la desinformación que genera la inteligencia artificial, pero particularmente el foco que podría tener, por ejemplo, en procesos electorales. Y me llamó la atención porque lo platicábamos hace un par de semanas, Denise.
Sí.
En el 2024 tendremos las elecciones más grandes de la historia en la humanidad. Más de 2,000 millones de personas en todo el mundo participarán en procesos electorales. Si no se usa correctamente la inteligencia artificial, tanto para la diseminación de información y se usa justamente para desinformar, y por otro lado, en el análisis de los procesos mismos electorales, el uso de la inteligencia artificial no esté correctamente regulado, nos pone ante un panorama bastante peligroso por lo eficiente que puede resultar en ese sentido la inteligencia artificial para modificar percepciones y resultados.
Y además, ¿por qué se va a utilizar bien? Mira, te hago esta pregunta porque
a ver, sí,
el tema de bien, ¿qué significa? En esta forma de plantearse las elecciones, que son siempre, o sea, la única manera de que alguien viva una elección de manera democrática es pensar que hoy puede ganar y mañana perder y luego ganar y luego perder. Pero si este es un juego en el cual si pierdo se acaba el mundo, que básicamente es como están definiéndose muchas elecciones, es decir, en Estados Unidos también, con razón o sin ella, pero es si Trump gana, el mundo se desapareció. Para los trumpistas es si gana Biden, la decadencia de Estados Unidos se selló. En México hay muchísimas definiciones maximalistas de este tipo. Si tú defines la elección de esa manera, si lo único que puede haber es el desastre total o yo, la probabilidad de que acudas a cualquier cosa por salvar al país, según tu interpretación, pues es muy alta. Entonces, me imagino a quienes están en esos cuartos de guerra y demás, ¿cómo se van a detener? ¿Cómo hacer instrumentos para detener que no utilicen de manera facciosa estos instrumentos si sienten que todo está en juego? No sé si me explico.
Absolutamente.
Entonces, y me parece muy delicado, y ya lo vimos, porque además ya vimos Cambridge Analytica, ya vimos cómo manipularon el voto de Brexit en Inglaterra, cómo utilizaron además mensajes perfectamente dirigidos a personas para incentivarles su miedo y por lo tanto provocar su voto. Yo de verdad no soy muy optimista. ¿Cómo vamos a hacer para que se pueda seguir haciendo elecciones en contextos medianamente justos con estos instrumentos?
Me fascina cómo lo planteas, porque en la respuesta rápida e inmediata está complicadísimo. Hoy no hay una tecnología que te permita verazmente detectar y diferenciar entre inteligencia artificial pensada para engañarte y una información que esté verazmente redactada y publicada y que atienda justamente a la verdad. Es crucial abordar los retos en términos de regulación efectiva que estás comentando y cómo implementar estas tecnologías que detecten y contrarresten la desinformación. Ahora, en lo positivo, sí, esta parte a mí me preocupa mucho. La que me entusiasma mucho es que este tipo de plataformas, la inteligencia artificial, cuando lo concentramos en temas como participación electoral y democrática, ese acceso a la información, la educación, la posibilidad de tener contenido directo de quienes están participando en estos procesos, puede ser uno de los grandes beneficios, pero sí queda ensombrecido con la imposibilidad hoy de que podamos con toda fehaciencia, con toda certeza, decir esto es un contenido que está inventado y me quieren engañar. Sí, es un tema, es un reto.
La única manera va a ser, es como los anuncios. No sé, porque pues no vivía yo, pero y tú tampoco, Lee.
No.
y Piso no sé, no es cierto. Y Piso tampoco.
A ver, ¿qué vas a decir?
No, es que imagínate cuando empezaron a salir los anuncios. O la famosa, la primera escena de cinematográfica que fue un tren yendo directo hacia la pantalla y duraba creo que nada, unos instantes, y la gente pagaba por meterse a una sala de cine y se les venía un tren encima y corrían. Claro. Bueno, ese es cuando una tecnología irrumpe y tú no sabes cómo manejarlo. Entonces de entrada pues es, ahora sí que te la tragas completita en el sentido de que ¡ay! Viene un tren en contra de mí. Esta es la mejor bebida, lo dicen en la tele, sí, o lo dicen. Sí. Bueno, y la verdad es que con el tiempo aprendimos a manejar eso. Ahora, esto es mucho más complicado, porque el hecho de que puedas, yo insisto, nada más con que me pongan hoy el video de la gobernadora de Baja California imitando a Madonna y a Marilyn Monroe o sustituyéndola, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y ahora cualquier video y cualquier audio te dicen, no, está editado. Entonces, vamos a perder la capacidad de saber lo que es real y lo que no es. Eso me parece muy peligroso.
Absolutamente. De hecho, justamente creo que uno de los retos importantes y en el que para mí será un honor participar contigo y con tu equipo, es que hablamos, por ejemplo, de la influencia tendenciosa y la manipulación política, que tienen un costo muy particular. Tiempo preciadísimo tanto para candidatas y candidatos como para la ciudadanía, de quitarnos la basura y poder llegar a la neta de lo que querríamos entender. Desconfianza además en los medios tradicionales, porque entonces el aumento de esta desinformación enfrenta o crece el desprestigio o la
pues
poca
veracidad.
Pues yo diría
es al revés, fíjate, yo creo que esto en las redes, no, fíjate Piso, esta utilización de la inteligencia artificial para manipular, que va a ser obviamente en las redes, porque además incluso el que las haga va a tratar de ocultar quién es, creo que va a tener que existir la confianza en quien emite el mensaje. Y ahí cada quien va a tener que construir quién es esa, es una empresa, es un logo, es alguien a quien tú crees, es como simplemente lo pongo en internacional para no meterme en problemas, pero bueno, la BBC con sus reglas que conocemos, el New York Times con lo que sabemos, o sea, en el fondo es quién decide qué pone y qué no pone, y vas a tener que elegir, y va a existir algunos medios en los cuales tú vas a saber que mínimamente están en ciertos parámetros.
Sí,
y correcto. Luego pues te puedes ir con los mensajes de tus cuates en WhatsApp y en Facebook. Y ahí ya sabrás, o sea, eso es lo que creo, que se va a tener que hacer una jerarquía de confianza.
Sí, uy, qué buena definición. Déjame decir algo rapidísimo, porque esto que acabas de decir me emociona mucho por lo siguiente. Si futureamos en el mismo sentido que la inteligencia artificial nos está llevando, Denise, de quien tendríamos que comenzar a preocuparnos mucho, no es tanto de las plataformas y de las burbujas mediáticas y de contenidos donde pudiéramos quedar atrapados. No, hay que empezar a preocuparse de aquellas amigas y amigos que nunca he conocido en la vida real, que hoy son en redes empáticos conmigo y tan influyentes en el contenido.
Incluso de los amigos verdaderos, que también te mandan cualquier cosa, pero bueno.
Por
gracias,
supuesto,
Piso.
Denise, por supuesto. Es un placer, Denise, un abrazo.
Igual, me voy a una pausa, regresamos, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos está Jesús Silva Herzog con nosotros. Chucho, qué gusto saludarte. Tú también querías hablar justamente de inteligencia artificial. ¿Cómo estás?
Pues sí, me parece que ese es el gran tema de estos tiempos, Denise. Me parece muy interesante la conversación que acabas de tener con Emilio Piso. Y creo que las amenazas a los sistemas democráticos son evidentes, aunque también hay que advertir como en cualquier tecnología, pues hay aspectos muy valiosos, hay asuntos que son amenazantes y depende pues de la manera en que podamos nosotros procesar estos desafíos de una tecnología que de ninguna manera podrá detenerse. También tiene enormes capacidades para hacer más sencilla la información compleja que procesamos políticamente. Tiene capacidades didácticas extraordinarias la inteligencia artificial. Pero yo creo que tocabas en tu conversación previa el gran asunto, el gran desafío de estos mecanismos que simulan acciones humanas, que yo creo que le da al corazón de los sistemas democráticos en el mundo, que es este cemento que ya viene muy diluido en nuestro tiempo, que es el cemento de la confianza. Esto que mencionas tú de los videos en donde no sabemos si es cierto, si es falso, pues lo que está terminando por corroer es esta pues confianza de que lo que tenemos frente a los ojos es la verdad, que los ojos nos pueden estar engañando todo el tiempo. Y el gran beneficiario de esta confusión pues es el mentiroso, porque el mentiroso finalmente lo que está reventando es esta capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira, y en donde no podemos en ningún momento identificar cuál es la responsabilidad de las palabras. Y en ese sentido también pues es una treta fantástica para los políticos en términos de una campaña electoral. Imaginemos en donde si aparece un video que pueda ser incriminatorio, pues de inmediato la respuesta fácil es decir, este no soy yo el que está recibiendo este sobre de dinero, sino que es un video inventado por inteligencia artificial. Sí, 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 sí. Ya lo tuvimos nosotros hace unas semanas en del jefe de gobierno Martí Batres, que decía ese audio no es auténtico, está truqueado, ¿no? Y entonces, bueno, creo que esto se viene con una fuerza enorme en este año cargadísimo de elecciones, en tiempos en donde las democracias liberales viven desafíos extraordinarios y en donde estamos viendo de estos poderosísimos conglomerados tecnológicos una falta de disposición a tomarse en serio estos retos. Creo que el cambio en lo que fue Twitter y que ahora se llama X, pues es muy preocupante, porque esa intención de volverse de alguna manera un filtro mediano de veracidad, pues se ha reventado, y lo que tenemos son campañas en donde la ciudadanía no puede identificar de dónde vienen los mensajes que está recibiendo, y seguramente lo que provoca es un mayor distanciamiento de estos procesos, porque no puede uno discernir si viene de fuente confiable o no.
Sí, y yo creo que es una, digamos, por supuesto, tomándome todo el cuidado que tiene el hecho de que las nuevas tecnologías suelen ser vistas como atemorizantes y demás, hasta donde lo que podemos ver y la dificultad para manejarlo, la verdad sí creo que estas nuevas tecnologías son un peligro para la democracia, entendida como este proceso en el que la ciudadanía tiene espacios en los cuales puede, digamos, serenamente tomar decisiones. Y cuando digo serenamente, estoy pidiendo lo mínimo, que es, si tú eres bombardeado en tu teléfono, en todo, a través de lo más personal, que es que tú te metes, no sé, tienes 65 años y todos los días te metes a ver tu Facebook porque ahí te conectas con tus amigos y ahí te llegan falsas informaciones que van en el sentido de tus temores y simplemente los van haciendo mayores y mayores al grado de que tú realmente sales a defender tu vida o crees que sales a defender tu vida para votar en un sentido u otro. Hombre, me parece que hay una amenaza gravísima a la democracia.
Sí, el impacto que tienen en esta tendencia de la polarización, en donde los asuntos políticos son de vida o muerte, de sobrevivencia. Exacto. O de extinción de la nacionalidad, pues son brutales en términos de que no puedo convivir con el de enfrente, tengo yo que derrotarlo, porque si no toda la civilización occidental está en peligro, ¿sí? ¿No?
Imagínate, entonces, si tú planteas eso y luego empiezo a recibir ese tipo de información, y lo decía hace un momento al terminar y no era un chiste, o sea, ¿quién está preparado para distinguir esto? Es muy complicado, se requiere un equipo enorme para hacerlo, porque en lo individual, en los chats de tus amigos, de tu familia, de la gente más cercana, yo sigo recibiendo información que la leo, y porque trabajo en un grupo muy amplio, sí, puedo saber que eso no es verdad. Pero me la está mandando gente que yo entiendo que es preparada, etcétera. Y lo que logro detectar cuando recibo esas cosas es que va en el sentido de lo que creen, de lo que les gustaría que fuera. Si, entonces, es muy delicado. Es de verdad muy delicado esto que estamos viviendo, y va a ser muy fuerte en todas las campañas, por supuesto en la de Estados Unidos. Vamos a estar muy pendientes en la de México, por eso vamos a estar platicando con Pisu cada semana, porque vamos a estar muy atentos a todos estos elementos que van saliendo y que nos parezca relevante mencionar, y obviamente ser útiles, es decir, servir para decirles, a ver, con base en todo esto, esto que está pasando aquí no es correcto, no lo debemos tomar, no se puede acabar la reputación, sí, de alguien por esta acusación, en fin.
Ahí creo que la línea delicadísima, Denise, es que necesitamos alentar un escepticismo prudente, ¿sí? Pero totalmente, no llegar al extremo de donde nada es creíble, nada, exacto, es confiable. Porque no, ese ya eso es el sitio en, no, donde pues no hay posibilidad de intervenir en la política.
Por eso no es así, porque, claro. ¿No?
Entonces creo que contigo. Sí, es un reto brutal.
Muy difícil.
Y la cantidad de asuntos que no conocen ni siquiera los que están desarrollando esta tecnología es lo que a mí me genera mayor ansiedad, que es lo que yo leo, que hay una cantidad de signos de interrogación en los desarrolladores de esta tecnología, que es lo que a mí me parece más temible, ¿no?
Totalmente. Que porque, ni bueno, ellos los saben que estaban cuál es la
filmando
potencia
a ese tren, Denise, sí, y los que pusieron el proyector, sí sabían que el tren no iba a atropellar a los espectadores. Ahora los que están desarrollando la tecnología no tienen claro cuáles son las consecuencias y la dinámica de esos procesos tan complejos, ¿no?
Pero bueno, Chucho, gracias, te mando un abrazo.
Gracias, Denise.
Qué gusto escucharte, gracias. Está Juan Angulo con nosotros, director del Sur de Guerrero, y bueno, hablando sobre lo que hemos hablado, Juan, en otras ocasiones, la violencia en Guerrero durante la postulación de candidatos, que es una forma en que el crimen organizado vota, es decir, que selecciona, saca de la competencia a algunos que no le gustan y pone a otros que sí le gustan.
Sí, Denise, el tema salió en el contexto de esta oleada de violencia que se vive en Guerrero a lo largo de este principio de año, y qué tanto son los prolegómenos de lo que puede ocurrir ya que estén en pleno las campañas electorales. Denise, en este contexto, el dirigente estatal de Morena informó que había planteado ya a todos los aspirantes que se están registrando para los distintos cargos de elección en disputa que si reciben amenazas o intimidaciones del crimen organizado, que mejor se retiren de la contienda. Y el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano de plano anunció que este partido no va a postular candidatos en zonas de alto riesgo, donde no van a esperar, dicen, a que el crimen organizado les trate de imponer candidatos a ellos o con los que tenga que contender de otros partidos.
Entonces, básicamente, el tema es, Movimiento Ciudadano ya decidió no proponer candidatos en algunas partes y en otras. Cuéntame cómo se está sintiendo este tema del peso del narco sobre los candidatos.
No, bueno, no, es un tema complicado, ¿no?
Sí, ya lo sé.
No cualquiera lo. Pero se
tenemos que ir a la pausa.
A ver, déjame ir una pausa. Perdóname, Juan, déjame ir una pausa.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos, estamos platicando con Juan Angulo y por supuesto en un tema, Juan, que sabemos que es muy complicado y que solamente alcanzamos a percibir la punta del iceberg, que es cómo le hacen los grupos criminales, que es en este momento en que lo están haciendo para disuadir a candidatos que no les interesa o que no quieren, para promover, para llegar a acuerdos con otros candidatos, para que simple y sencillamente, en el mejor de los casos, los dejen operar, en el peor, sean parte de ellos. Y es muy difícil conocer esas historias, muy de vez en cuando trasciende un secuestro ya al final de la campaña, porque un candidato que no vieron venir creció demasiado y lo quieren evitar, lo vimos en la vez pasada en Tierra Caliente, pero en realidad es muy complicado narrar estas historias, pero de vez en cuando algo le sale mal y lo vemos o porque matan a alguien o porque lo secuestran o porque lo quitan de la campaña, en fin, pero muy difícil de narrar.
Sí, hay regiones donde de plano se sabe que los candidatos tienen que llevar el visto bueno de algún grupo del crimen organizado. Y llegó el caso, ¿te acuerdas que narramos en que de repente apareció con mucha fuerza una candidata que el crimen organizado no la tenía en el radar? En su cierre de campaña tuvo una participación amplia de ciudadanos allí en su municipio y la obligaron a...
Sí, lo recuerdo.
A la candidatura, ¿no? Y eso del temor... A fines de diciembre, asesinaron en Acapulco, en la zona Diamante, en el Boulevard de las Naciones, dentro de un restaurante, a Ricardo Taja. Fue dos veces candidato a alcalde de Acapulco por el PRI y se había inscrito para contender por ese mismo cargo por Morena en las elecciones de este año, Denise.
Y luego hay familias.
No fueron políticos, prácticamente no fueron políticos al sepelio. En los responsos que se dijeron, nadie dijo exigimos, condenamos, deploramos el esclarecimiento, el castigo a los culpables. La familia no ha querido decir absolutamente nada. Te estoy hablando de un político poderoso. Su hermano fue director de... en la comisión que se encarga de las obras carreteras en el estado, muy importante también, y aún así no la información que se tiene es prácticamente nula, porque ni siquiera se atreven a lanzar hipótesis del móvil del asesinato y sobre todo de los autores.
Bueno, pues ahí está. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de todas estas historias que vayan saliendo. Y habría que hacer...
Quería comentar rápido.
Dime, por favor.
No hay transporte en Acapulco. Ayer estuvo el presidente. Se habló largo y tendido de la estrategia de seguridad, de que ya hay 21 predios conseguidos para instalar la Guardia Nacional. A la semana pasada se creó un nuevo cargo de mí. Se llama comisionado especial de la Guardia Nacional solamente para Acapulco, y pues sigue la violencia, Denise. Ayer mismo que estuvo el presidente acá, mataron al hermano de un líder transportista, y hoy transportistas de varias rutas suspendieron el servicio en Acapulco, Denise.
Bueno, entonces sí, acabo de ver que además hubo un ataque en una terminal, en fin.
Así incendiaron una Urban también en la misma zona de Amante, en el Boulevard de las Naciones.
Bueno, te agradezco muchísimo, gracias. Gracias, Juan.
Sí, sí, buenas tardes.
Bueno, y nos vamos con otras cosas.
Ciencia con Antonio Lascano.
Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Denise. Buenas tardes. Mira.
Te escucho, Toño, pero creo que tú ya a mí no, y yo creo que ya
creo
no
que
está
se cortó,
Toño.
¿Verdad?
Bueno, me tenías sí. Una información mientras recuperamos.
Sí, Denise, pues hay una nota internacional muy relevante hoy, que es la acusación que está haciendo Sudáfrica en contra de Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. De intenciones genocidas en Gaza. Sudáfrica está acusando a líderes políticos israelíes, comandantes militares y personas que tienen cargos oficiales de declarar públicamente su intención genocida de forma sistémica y explícita. Uno de los encargados de fijar esta posición fue un abogado sudafricano que se llama Tembeka Nakukaitobi, y en esta audiencia de la Corte Internacional de Justicia dijo: la intención genocida de Israel tiene sus raíces en la creencia de que el enemigo no es solo el ala militar de Hamas o incluso Hamas en general, sino que está incrustado en el tejido de la vida palestina en Gaza. Israel es la potencia ocupante que controla Gaza, controla la entrada, la salida y el movimiento interno dentro de Gaza, es parte de lo que aseguró. Enumeró una serie de declaraciones hechas por representantes israelíes en un lenguaje que él dijo es de deshumanización sistémica. Bueno, eso es parte de lo que se ha dicho ahí. Se considera que en la franja de Gaza no hay civiles inocentes, es otra de las acusaciones. Y bueno, recordar que el caso que se escucha este jueves y también mañana viernes en la corte se centra en la presunta violación por parte de Israel de la Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio, que se aprobó en 1948 y que está en vigor en 152 países. Por su parte, Israel, por lo pronto, ha negado las acusaciones. Va a dar su respuesta oficial mañana viernes. Ha dicho que está librando una guerra contra militantes palestinos, no contra el pueblo palestino. En una declaración, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel acusa a Sudáfrica de absoluta hipocresía, diciendo que había ignorado el hecho de que los terroristas de Hamas se infiltraron en Israel, asesinaron, ejecutaron, masacraron.
Y dieron a conocer, el gobierno israelí puso a disposición unos videos y unas fotografías insoportables. Obviamente, esto no se puede hacer público en un medio, pero son insoportables y efectivamente son pues fotografías de los niños, de las mujeres asesinadas, salvajemente asesinadas ese 7 de octubre
de Hamas.
Y en fin, pues esta es la discusión ahorita a nivel internacional.
Que mañana va a seguir.
Así es. Ya está con nosotros Toño Lascano. Toño, se cortó la llamada. Adelante, ¿cómo estás?
Sí, perdón, buenas tardes. Mira, uno de los... de los campos que ha crecido espectacularmente, lo hemos comentado muchas veces aquí en el programa, en las ciencias de la vida y que se conecta con la antropología, es el de la secuenciación del DNA antiguo. Y hay una serie de cuatro artículos que se publican hoy en la mañana en la revista Nature, que son bastante notables porque analizan y comparan las secuencias de DNA de esqueletos de europeos, algunos de los cuales se remontan hasta unos 12.000 años atrás, junto con poblaciones actuales, gracias a los bancos de datos que se tienen, por ejemplo, en Inglaterra y en Dinamarca. Y ya está perfectamente establecido que lo que llamamos hoy en día la población europea, aparte de las migraciones de los últimos 500 o 1.000 años, en realidad fue configurada por tres grandes poblaciones. Una, desde luego la africana,
la original,
de hace unos 45.000 años más o menos, que llegaron algunos directamente del África hasta Europa, otros se desviaron un poco hacia Asia y de ahí llegaron a Europa. Eso hace unos 45.000 años. Los agricultores que llegaron del Medio Oriente hace unos 11.000 años son los que realmente implantan la agricultura en Europa. Y hace unos 5.000 años llegaron un grupo de pastores con grandes rebaños de vacas, de corderos, de bueyes, etcétera, que llegaron de las estepas de el Asia Oriental, en lo que ahora serían partes de terrenos ocupados por Ucrania, perdón, y por Rusia. Bueno, ese es un resultado espectacular que a mí me llama mucho la atención, porque entre otras cosas viene a demostrar lo el error tan grande que hay cuando decimos, llegaron los europeos hace 500 años a América y nos conquistaron. Uno, pues no podemos usar el nos porque no estábamos nosotros aquí, somos mestizos a más no poder. Y dos, porque los europeos que llegaron tampoco eran europeos en el sentido clásico, sino que eran poblaciones configuradas por un grado enorme de mestizaje. Por ejemplo, los españoles que llegan con Cortés son básicamente andaluces, que tienen una influencia genética, intelectual, cultural enorme del mundo islámico, del norte del África, del Magreb. Uh-huh. Pero lo que es fascinante de este nuevo trabajo que se acaba de publicar es que la población que llegó hace unos 5.000 años, estos pastores que llegaron hace unos 5.000 años emigrando desde la Rusia actual, la Ucrania actual, hasta el este de lo que sería el oeste de Europa, traían una serie de marcadores genéticos que hoy podemos asociar a la esclerosis múltiple.
¿Esos venían de dónde?
Estos venían de lo que ahora es Ucrania.
Esos son los que traían, los de los... Y traían unos marcadores específicos. ¿Y dónde se asentaron? ¿En qué parte de Europa? Bueno,
básicamente en Dinamarca y en Suecia, mira, donde la prevalencia de esclerosis múltiple es mayor que inaudito en otras partes de Europa. Es extraordinario porque eso te permite ir rastreando la relación de las enfermedades que tienen algunos determinantes genéticos, pero además estos... estas poblaciones también traían genes asociados con la resistencia a algunos parásitos o algunas bacterias protistas que infectan a corderos, que infectan a vacas, de manera que tenían una configuración genética donde había la posibilidad de tener protección contra los parásitos de los animales que pastoreaban y al mismo tiempo traían... estos que los predisponían como población hacia la esclerosis múltiple. Aquí yo creo que lo que es muy importante tomar en cuenta es que en genética de poblaciones así se habla siempre de predisposición y no de un determinante absoluto.
Claro.
Tú puedes tener una serie de
todos,
genes.
Pues por, sí.
No serían todos, es poblacional. Y además hay que olvidar, hay que olvidar que tenemos una serie de desarrollos médicos que te permiten controlar eso, ¿no?
Bueno, pues muy interesante. Lo que me parece increíble es que pasen tantos años, tantas generaciones, y estos marcadores se van transmitiendo, y eso hace que se pueda incluso a través de los marcadores hacer una casi como líneas de migración, ¿estás de acuerdo?
Es decir, es exactamente eso. Que además, si me permites agregar, coinciden con evidencias lingüísticas, con las evidencias morfológicas. Por ejemplo, sabemos que los etruscos llegaron también del Asia Oriental y los cuernos que tiene el ganado etrusco que tú ves en las pinturas que hay en Italia son básicamente las mismas cornamentas que estás viendo en los esqueletos de los del ganado bovino que está en la zona donde salieron, se cree que salió la población etrusca ancestral. De manera que tienes aquí una coincidencia, se dice en biología, o esta confluencia de una serie de datos que apoyan la idea de estas migraciones. Ahora, también te está diciendo, ¿qué es lo que llamas europeo? Pues es un nombre que en realidad deberíamos ver con un poco
es una simplificación simplemente, pero pues que implica los que viven en Europa, y lo que no quiere decir es que tengan ellos una identidad racial homogénea, eso es todo, pero pues son los que viven en Europa. Bueno,
Me permites, mañana podría hablar un poco de inteligencia artificial, porque creo que se han hecho una serie de afirmaciones muy categóricas, hay una serie de temores, en general, de temores muy legítimos, hay una serie de exageraciones sobre el potencial que tiene. Y nada más déjame mencionar un caso muy concreto de una tecnología que sí tuvo cambios radicales, y es la imprenta. cuando se imprime la Biblia por primera vez, eso te desata tarde o temprano la reforma y la contrarreforma y la separación del cristianismo en estos dos grandes grupos de religiones.
Bueno, platicamos de eso, si quieres, mañana. Por lo pronto, te agradezco muchísimo. Gracias, gracias, Toño.
Que estén muy bien, saludos.
Gracias. ¿Qué me mandas, Olivia?
Pues nada, ni sobre las imágenes que seguramente todas las personas que nos escuchan vieron ayer del cielo de la Ciudad de México y zona metropolitana, un cielo así entre rosado y anaranjado y difuminado con formas de lentigas. Pues hay una explicación científica que se está comentando mucho, se llaman nubes lenticulares, y como su nombre lo indica, estas nubes se caracterizan por su apariencia similar a la de un lente convergente o platillo. Son formaciones gaseosas comunes en la atmósfera terrestre como parte de un fenómeno meteorológico estacionario, habitualmente durante el otoño, y bueno, de acuerdo con la UNAM, se ven mucho en temporada de lluvias, en zonas, en ecosistemas montañosos, aunque es habitual que se formen en zonas donde existen sistemas montañosos. Su formación también en otros espacios está relacionado con el movimiento del aire y la topografía del terreno. En el caso de la Ciudad de México, donde el terreno no es enteramente montañoso, su formación, esta explicación dice que se debe a que el terreno cuenta con áreas donde el flujo del aire se encuentra con obstáculos, como edificios o estructuras, lo cual hace que pues, se dieran estas formaciones que fueron pues compartidas y muy comentadas ayer, porque el cielo ayer en el atardecer y hoy por la mañana todavía ha estado muy, muy espectacular, realmente.
Sí, la verdad. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Olivia. Nosotros gracias, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por supuesto, lo invitamos a que se quede aquí en Grupo Fórmula. Interesante, tengo muchas reacciones al tema de la inteligencia artificial. Miren, les voy a leer algunas. Todavía me da tiempo. Dice... José Ramón más me pone con la inteligencia, tenemos la oportunidad de ocuparnos más por nuestra capacidad para diferenciar lo auténtico de lo falso, de fortalecer nuestro pensamiento crítico y de mejorar la intuición que nos nace al vivir más allá de las pantallas. Pues sí, digamos, sin duda, vamos a tener que hacer un trabajo. Y luego,
pues Félix, sí.
Dice, se dice mucho de la inteligencia artificial como una amenaza. Claro, obvio, podemos ponernos también a platicar y mañana
de los
seguro,
beneficios,
de los beneficios, simplemente la capacidad que le da a los científicos para poder hacer trabajos que implican algo que pues en manos de una computadora o de un ser humano tomaría muchísimo tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias, Jesús, Olivia.
Adiós, Denise, gracias.
A nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros estamos de regreso mañana. Quédese aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.